Misterios en el octógono.
En la provincia de Huelva, y en concreto la localidad costera de Punta Umbría, ha tenido lugar un fenómeno en el que una familia vivió momentos de extrema tensión y ansiedad debido al hecho paranormal que resultó ser tan impresionante como inexplicable. Un caso que fue investigado por nuestro equipo durante el verano, por lo que tenemos información de primera mano y nos van a contar a continuación todos los pormenores de lo que allí ocurrió. Nos ubicamos, por tanto, en esta bella localidad onubense donde una familia que estaba de vacaciones comenzó a sentir la presencia de voces extrañas, además de fuertes olores en la vivienda que tenía alquilada. ¿Quiénes son los integrantes de esta familia que se convirtieron en protagonistas sin quererlo de este caso, José Manuel?
Lo que nunca hubieran llegado a pensar. Y mira que ellos el tema del misterio, bueno, pues ni fu ni fa, como se suele decir. Ni les gusta ni les desagrada, ¿no? Pero tampoco, evidentemente, uno se quiere ver en el ojo del huracán, ¿no? Ni mucho menos. Y además imagínate lo traumático que es cuando te vas de vacaciones, encontrarte que te has encontrado con una casa con sorpresa, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Pero bueno, hay que decir, y muy bien lo has indicado, que el caso es reciente, que el caso es de hace unas semanas escasamente, vamos.
Y un mesecillo ya.
Sí, un mesecillo pasaete, pero vamos. Que ha estado además en boca de muchas personas que se han hecho eco del mismo, y evidentemente nuestros protagonistas, que vamos con ellos, una familia, cuatro miembros, Eugenio y Carmen. Él es funcionario público, ella es profesora, tienen dos hijos, uno de 12 años, otro de 16 años, dos chicos, y bueno, como muchas otras personas, pues se trasladan a lo que es una localidad costera donde hay buenas playas, donde hay buena gastronomía, a alquilar una casa como hacen otros tantos, y a partir de ahí, bueno, pues encuentran ese sitio idóneo para desconectar de lo que es, bueno, pues el periodo de durante todo el año. No tienen nada que les saque de lo normal, ¿no? Ni tienen una especial sensibilidad, ni nada de eso. Simplemente, bueno, pues ellos lo que hacen es poner en conocimiento lo que les ha ocurrido, porque mientras que han tenido la oportunidad de estar en aquella casa, pues evidentemente las experiencias han sido lo suficientemente abruptas y lo suficientemente fuertes como para pensar que ese concepto, ese principio que ellos decían de yo no creo en estas cosas, ni me gusta mucho ni me gusta poco, ahora ya no, ahora ya definitivamente creen. Y es que dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, ni nadie aprende en cabeza de otro. Pues este es un caso que ejemplifica todo ello.
Hay que decir también, José Manuel, que ellos se han visto sobrepasados por a ver, ¿cómo te digo yo? La cobertura que ha tenido por parte de los medios de comunicación, hasta el punto de que incluso lo hemos querido invitar para que nos contaran personalmente lo que les había pasado, y han rechazado la invitación porque...
No por nosotros.
No, sino porque están ya muy cansados
Es que, ¿sabe lo que ha ocurrido, ¿no?, con esto? Y es una crítica que yo hago, ¿eh? Que una cosa es que, por ejemplo, cuando alguien localiza un testigo, tú lo entrevistas y demás. Lo que no puedes hacer en una redacción, porque además va en contra de la ley de protección de datos, es que ese teléfono circule por todo el mundo y que todo el mundo llame a esta familia, y al final se la acaba molestando. Y no solo eso, sino que como se ha tocado en otros medios de una forma muy somera, porque la información completa, las que los tenemos somos nosotros, que también lo digo abiertamente, lo que no puedes hacer es tratar como, no, esto ha sido una sugestión, no, esto, denostando un poco el caso. Eso es lo que tampoco se puede hacer, porque eso es lo que molesta realmente. Y ellos que nos estarán escuchando saben que ha sido así, no se les ha podido tener. Yo respeto evidentemente a la familia,
evidentemente,
pero que también hago constar que no es en este caso una mala praxis de esta casa, sino de otros medios de comunicación que le han dado.
Bueno, llegaron a la casa esta familia que está cerca de la playa, se instalaron y los primeros días pues fueron de disfrute, ¿no? De sol, vamos, lo normal en estos casos. ¿De qué forma comenzaron a sentir esos hechos que les resultaron tan extraños e impropios, Jesús?
Bueno, la hermana de Carmen, de una de las protagonistas, ya se encontraba allí veraneando, con lo cual pues la casa ya estaba, bueno, el lugar ya estaba habitado, al menos en cuanto a la familia se refiere. Por lo tanto, la noche en la cual se queda Ángela y Ana, las sobrinas de 13 y 15 años en esa casa a dormir, ya se incrementa mucho más la familia que está viviendo en ese lugar. Bueno, viviendo, durmiendo más bien, porque el resto del día viven en la playa y, bueno, pues lo típico que se hace en verano. Se come fuera, se va a la playa.
Es típico, además, cuando una familia se junta, que los primos se vayan, sí, a las casas de los otros.
Exacto, que se reúna bastante familia para disfrutar precisamente de ese lugar. Y, bueno, pues prácticamente allí lo que hagan es noche y poquito más. Y a lo mejor algún que otra merienda y alguna que otra cena, pero poquito más. Durante el día playa y, si se puede, comer fuera. Bueno, pues hago esta puntualización porque precisamente los fenómenos que comenzaron a ocurrir fue de noche madrugada. Y sobre las 2 de la mañana, lo que los adultos de esa familia empiezan a escuchar son una serie de gritos, más bien voces de terror, que parecían proceder precisamente de la habitación donde estaban los más jóvenes de la casa. Lo que hicieron, pues bueno, que se levantaron. Y lo que se encuentran cuando abren la habitación, lo que se esperaba encontrar sería, pues, a lo mejor algo que hubiera ocurrido algún incidente y los pobres chicos estuvieran, pues, alrededor de uno de ellos, que se habría caído, que se habrían peleado, lo típico, lo normal que puede ocurrir, y por eso a lo mejor, pues, esos gritos ya un poco estridentes, porque realmente, pues, eso es lo típico, que alguien se ha hecho sangre, se ha dado un golpe, lo que sea. Lo que no se esperaban encontrar es lo que vieron los adultos en aquella habitación. Los cuatro niños en el dormitorio, en un rincón y con las almohadas como si fuera un escudo, como si estuvieran protegiéndose de algo. Pero claro, allí no había nada que al menos hubieran visto los adultos. También es cierto que, bueno, estaban los adultos cansados, 2 de la mañana, estaban casi en pleno sueño, con lo cual lo normal es que te despiertes sobresaltado, pero que no tengas todas tus facultades mentales de atención en ese momento en pleno uso para poder, pues, discernir qué es lo que había ocurrido. Entonces, quizá la experiencia fue un poco más sobrecogedora, porque ante los gritos y la falta de criterio que tiene tu mente, te ves a los niños en un rincón y ya tu mente empieza a decir: Dios, ¿qué ha podido pasar aquí? Claro. Para que esto haya ocurrido, y yo cómo me he levantado, en fin. Bueno, los niños decían que se habían colocado en ese lugar de la habitación porque los niños pensaban que, los adultos pensaban que realmente había visto un bicho, que habían visto algún tipo de insecto, y realmente lo que estuvieron buscando no es un insecto, sino un animal un poquitín más grande, porque ya algunos de ellos dijeron: oye, para que sea un insecto y demás, los niños, pues oye, no son pequeños que digamos, y la verdad saben perfectamente que puede ser un animalillo o que puede ser un bichito. Con lo cual tampoco encontraron absolutamente nada relacionado con eso, y eso ya iba desconcertando cada minuto que pasaba mucho más a los familiares, que se quedaban sin preguntas y sin respuestas ante lo que estaban viendo allí por la actitud de los pequeños.
El momento de terror de estos chicos, de estas chicas, debió de ser tremendo. A ver, yo que me pongo en su lugar y me imagino ese momento de miedo extremo, ¿no? Con todo esto, sabiendo que los padres estaban cerca en una habitación, ¿sintieron también algún fenómeno extraño o la experiencia fue algo exclusivo de los jóvenes?
Inicialmente solo afectó a los niños, Pilar. Solo afectó a esos jóvenes que estaban en aquella habitación contigua. Que bueno, lo que siempre piensas es lo típico. Los niños están de broma, están entre ellos dos niños y dos niñas, jugando entre ellos, con las tonterías. Anda. Pero claro, cuando vieron el espectáculo, ya se preguntaron el por qué. Fue el hijo mayor el que ellos sabían que estaban, bueno, estaban con la risa, con los cuchicheos, que en el silencio de la noche los tabiques pues dejan sentir esos ruidos, y sabían que los padres, bueno, pues se podían levantar, porque además Eugenio es de sueño ligerito, el padre es de sueño ligerito, se despierta con nada, y trataban de no hacer ruidos. Pero ellos, hay un momento en el que, imagínate, en el silencio de la noche empiezan a sentir unas pisadas, como si alguien andara por el pasillo y fuera realmente bajando hacia la habitación que ellos ocupaban, donde estaban en ese momento los cuatro. Pensaban que, bueno, quien, el que se iba a asomar era el marido, porque esto no lo contaba Carmen, no lo contaba ella. Pensaban que era el marido el que iba a asomar la cabeza y le iba a decir aquello de a ver si os calláis ya, ¿no? Pero la sorpresa fue que cuando vieron que algo asomaba, no era ni Eugenio, ni era Carmen, ni el marido, ni el padre, ni la madre. Era un señor mayor, que simplemente le dijo precisamente eso. A ver si os calláis. Entonces, claro, los chavales se quedaron, en primer lugar, sorprendidos, porque dijeron, ¿este quién es? Lo segundo, pensaron que era alguien que había entrado en la casa y claro, vete tú a saber. Entonces fue cuando empezaron a gritar, cuando empezaron a cundir los nervios, cuando cogieron esas almohadas y se las pusieron, como muy bien explicaba Jesús, así en plan escudo, y dijeron que ellos lo habían visto como una persona normal, de carne y hueso, y que era imposible, bueno, que hubiera entrado en la casa, porque entre otras cosas, no sabes que cuando, además a mí me lo explicaba el padre, él echa las dos llaves y deja la llave atravesada. Uh-huh. O sea que aunque tú quieras meter la llave en la cerradura, no puedes abrir porque esa llave está, pues, en la posición esa que te la deja bloquear. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién era aquel señor? Bueno, pues imaginaos la escenita de madrugada, los niños pegando chillío y describiendo lo que habían visto. El espectáculo, evidentemente, era y fue lo suficientemente impresionante como para que ellos realmente estuvieran tan aterrados.
Desde vuestro punto de vista y dada la experiencia que ya tenéis en este tipo de casos, ¿pudo la sugestión hacerles ver o escuchar a los chavales algo que fuera producto del miedo y por tanto irreal?
Bueno, hay veces que cuando una persona se aficiona a este tipo de temas, sobre todo de la divulgación del misterio, pues se puede pensar, oye, cualquier cosa, cualquier sonidito ya que escuchas en casa, inmediatamente la asocias con un fantasma, con un espíritu, con algún tipo de entidad rara, y a partir de ahí todo te parece fantasmal en casa o en cualquier lugar donde te encuentres. Es cierto que puede pasar eso, y eso es lo más normal en la sugestión. O sea, cuando una persona está sugestionada, parte de una idea preconcebida que tiene en su mente y a partir de ahí la desarrolla. El problema es cuando esa idea tiene nombres y apellidos o tiene ciertos detalles que ya son difíciles de poder encontrar en una sugestión. O sea, la sugestión es el miedo. Miedo ante algo irreal, que además parte de pequeños detalles que la persona aumenta. Pero en este caso, los detalles son grandes y la persona, ante la falta de explicación, parece que los empequeñece. Porque el hecho simple de decir, había una persona por el pasillo que nos siseó, estamos hablando de que, uno, tenía que haberse visto de noche. Dos, tendría que pensar en cómo iba a entrar en casa. Tres, tendrían precisamente que ver o preguntarse por qué en ese momento alguien les cayó en el instante en el cual estaban hablando. Y cuatro, la sugestión no durante la sugestión no se ve o no se materializa un supuesto ente o una supuesta presencia en el pasillo con sonidos y con visión de esa presencia. Eso ya estamos hablando que va más allá de la sugestión. Podría pensar alguien escéptico, eso está en el terreno de la imaginación. El problema es que la imaginación tiene ciertos errores cuando imaginamos algo. Y es que la secuencia de hechos generalmente no te la da de forma lógica. Quiero decir, si nos fijamos en este detalle y analizando un poco más lo que hasta ahora mismo hemos comentado, lo primero que oyen son pasos y lo segundo es la visión. La imaginación en nuestro cerebro funciona al revés. Primero se ve la imagen y después se escucha lo que dice eso, o lo que sea, la aparición. Ese es un detalle con el cual cuando vamos a hacer algún tipo de investigación, y no solamente nos fijamos en el lenguaje no verbal, sino lo que dice, en este caso, el testigo, nos fijamos mucho en la secuencia de acontecimientos que nos explica la persona. Porque dentro de esa secuencia, y en cuestión de minutos, podemos saber si la persona miente o está diciendo algo que, sin decir que sea verdad, es al menos interesante para continuar con la investigación que hayamos realizado. Este caso tiene precisamente ese tinte, esa secuencia de hechos que pueden ser los normales, los lógicos, que nos llevarían a hacer ciertas preguntas y, por lo tanto, a indagar qué pudo pasar en aquel piso.
Yo tengo además un amigo, el doctor Antonio Petit Gancedo. Él era, creo que sigue siendo médico del Hospital de San Juan de Dios. Y un día hablando
¿De
con...
¿Cuál, del de Sevilla o el de...?
Del de Nervión. Él, en este caso, un día hablando yo con él, porque en muchas ocasiones cuando hay este tipo de sucesos se habla de sugestión. Se habla de sugestión, de sugestión. Y yo hablé con él y se lo comenté, ¿no? Le digo, oye, ¿es posible que una serie de personas se sugestionen y vean lo mismo? Y él me dijo, ¿sin hablar entre ellos? Digo, sin hablar entre ellos. Simplemente coincidir en una descripción de
como
algo
si fuera
que...
algo telepático, ¿no?
Sí, de algo que han visto. Y me dijo, mira, José Manuel, García es más Bautista. Fácil que hayan visto un fantasma a que se sugestionen y coincidan exactamente en lo mismo.
Claro, porque eso además tiene una explicación. Es muy bueno ese detalle. Buenísimo, claro. Buenísimo.
Y es desde un punto de vista médico. Y ahí está Antonio Petit, ¿no? Que es un magnífico, es un magnífico médico. Y él lo comentaba y es verdad. Luego he tenido oportunidad de hablar con otros y me han dicho exactamente lo mismo. O sea, no puede llegar a eso porque no hay un conocimiento verbal entre ellos. Es decir, cuando el padre entra, no es que se ha asomado un señor, sí, y además era de esta forma, iban todos entre ellos describiendo lo mismo. Por lo tanto, es imposible. Ante eso, bueno, pues ante eso lo único que podemos pensar es que esos cuatro chicos inicialmente han visto realmente lo que han descrito, es decir, es algo real, es algo tangible, y la sugestión queda a un lado.
Hay una cosa que es fantástica. En neuropsicología se estudia también los distintos tipos de memoria que existen en la persona. La memoria de situación es una memoria que es frágil. Es aquella memoria en la cual nosotros, pues, vivimos algo, nos, al cabo de las horas nos preguntan qué hemos vivido, y nosotros solemos contar algunos detalles, pero además añadimos otros que hayamos pensado o percibido en aquel momento. De tal manera que cuando se le preguntan sobre una película mismo a 50 personas que salen del cine, las 50 te van a contar el detalle básico de la película, pero después te van a incorporar de su experiencia ciertos elementos que solamente han podido vivir ellos porque, bueno, han meditado esa película, y eso quiere decir que ese hecho no es traumático para la persona, sino es más bien lúdico. Cuando se coge a cuatro testigos de un fenómeno real de apariciones, a los cuatro, les preguntas uno a uno y les hacen las mismas preguntas y te das cuenta que los detalles más mínimos coinciden los cuatro, y solamente lo que te explican en cuanto a la experiencia posterior es lo que ellos han sentido o vivido por encima de lo que han imaginado, entonces te das cuenta que la sugestión, aquel fenómeno de sugestión colectiva no existe realmente, salvo en algunos detalles que son mínimos y que puede ser, pues eso, algo común entre personas, pero que no explicaría el fenómeno en sí, y mucho menos el que estamos tratando esta noche.
Pues ya me diréis, porque tengo entendido que a partir de esa noche, en este piso alquilado, comenzaron a producirse otros hechos extraños que en esta ocasión ya sí se extendieron a los padres. ¿Qué les sucedió para pensar que realmente los chicos decían la verdad?
Bueno, pues muchas veces estos, cuando hablamos de casas encantadas, de fenómenos paranormales, de poltergeist, de pensamos que cuando lo contamos aquí desde el punto de vista de exponer un caso, ¿verdad?, y que lo exponemos en 40, 50, una hora, pensamos que es que todo ocurre a la vez, ¿no?
Y 40, 50 minutos.
50 minutos,
porque
exactamente.
Parece que llevamos 40, 50 horas.
O años, ¿verdad? Fíjate. Bueno, pues es muy curioso porque no es así, ¿no? Hay ocasiones en las que sí es verdad que vamos a sitio y nos ocurren cosas. Eso es una puntualización importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos dicen aquello, es que ustedes os han pasado muchas cosas. Nos han pasado muchas cosas porque nos bajamos a la investigación
porque
de campo.
Porque investigáis mucho.
Claro, al que no le pasan cosas es al que no investiga.
Claro.
Eso está claro. A nosotros nos pasan cosas porque las hemos vivido, y a Dios gracias tenemos testigos que lo han vivido con nosotros. Entonces, por eso también es por lo que podemos contarlo, ¿no? Entonces, claro, son cosas que no ocurren
todas juntas, sino que son pellizquitos. Hoy pasa una cosita, mañana pasa otra, pasado pasa otra, pero que oye, que todas te van inquietando. Pues tú estás en tu casa tan tranquila, Pilar, y se te cierra una puerta y se el viento. Pero al día siguiente, con todo cerrado, se te vuelve a cerrar la puerta.
Yo tengo puerta ya.
No tiene puerta, Pila. Tiene cortinas de estas.
No, ni cortina, nada.
No tiene ni cortina.
No, bueno, broma aparte.
Bueno, no es broma, hombre. Pero sí es verdad que va siendo todo un sumatorio. Bueno, pues esto es lo que a ellos les va ocurriendo, que empiezan a acumularse los hechos extraños. Llegaron a pensar, ¿no? Ellos, hablándolo entre ellos con la hermana que estaba allí en la playa, dijeron, esto a lo mejor es broma de los niños, nos han engañado, se han quedado con nosotros, y siguieron de vacaciones, pero ya iban notando cosas raras en la casa. Tú antes lo comentabas, olores. Les venía olor a puro.
Fíjate.
Cuando era, son una pareja que no fuman, ninguno de los dos. Y era una casa que es un entorno cerrado, ¿no? Que no te puede venir el olor a puro como si hubiera alguien fumando a la vera tuya. Luego también venía un olor a colonia muy penetrante. Esta colonia de hombre añeja, que es muy tiene mucho cuerpo, tiene mucha presencia. Ellos además me dicen una marca en concreto. Además me dicen la marca porque dice, además era la que mi padre se echaba.
Típica de los abuelos, de los padres que se utilizaban.
Efectivamente,
entonces.
Que ahora las venden por litro, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaba cómo olía. Vamos, me refiero a una colonia que se llama Baron Dandy, que tampoco es un secreto, ¿no? Entonces, les olía esa colonia, ¿no? Que ya digo, yo también la hubiera identificado. Pues a mi padre le gusta y son colores, como tú comentas, Pilar, de la infancia. Que
traen recuerdos, ¿no?
Exactamente. Y luego, en la casa, había veces que no siempre se tiene el cuerpo para ir a la playa, o a lo mejor, pues hoy nos vamos a quedar aquí, pues tengo que plantear la comida, y dos vosotros que luego bajo yo a la piscina o me voy a la playa, ¿no? Y ella estando, por ejemplo, haciendo de comer, Carmen, escuchaba como en el piso había pisadas. Pero ella me lo decía, no pisadas desde arriba, o, dice que esto es una casa, que aquí no puede haber nadie arriba. Pisadas de estar pisando a alguien, o se te cerraban las puertas, ¡pum!, leñazo, y eso casi, una puerta que se ha cerrado. O ella cogía, abría la puerta, se volvía a cerrar, la dejaba cerrada, parecía abierta, bueno, pero ¿esto qué es? O, bueno, los niños se quedaban a ver la televisión un poco y cambiaba sola de canal. Que le puedes echar siempre la culpa al mando. Pero todos sabemos que un mando es un artefacto inerte, a no ser que la ya pegue un cacharrazo, ¿no? Entonces eran pequeños indicativos, unos más fuertes que otros, porque yo sé de gente que han sentido pasos en su casa y ya no han querido más estar en esa casa. Vamos, que con eso lo digo todo. Bueno, pues eran esos pellizquitos de los que antes hablaba, que eran los que a ellos también ya empezaban a inquietarle, pero oye, seguían ahí.
Javier Oribe dice, pues nada, el año que viene con la sombrilla y la espiribó.
Sí, mira, bueno.
Es lo que os queda a vosotros.
Sí.
Vamos, oye, y en la playa con la espiribú es complicado, ¿no?
Un poquito difícil.
Te imaginas un domingo.
Es complicado.
Tiene
que
ser una locura.
Mira, ha dicho quiero tortilla. Fíjate, a ver.
Bueno, en este tipo de situaciones en los que personas que tienen un desconocimiento, en este tipo de materia se ven abordadas por lo paranormal, es que veo que me estoy repitiendo y por eso estoy aquí como dubitativa, qué redundante, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que se suele decir. ¿A qué pauta de comportamiento suelen obedecer? ¿Cómo actúan?
Bueno, los testigos, normalmente la actuación es un poco difícil de marcar o de concretar en una especie de cuadro sintomático único del afectado por los fenómenos parapsicológicos. Pero sí que hay ciertos rasgos que son comunes entre las personas que suelen padecer este tipo de fenómenos parapsicológicos y que no es ni mucho menos como en las películas. O sea, no imaginemos en absoluto que son este tipo de personas que cuando oyen un ruido, que bueno, ya sabemos que la película lleva 80 minutos, la ha pasado hasta a punto de morirse 8 veces, y la que hace nueva es aquel incauto otra vez a ver por qué se ha cerrado la puerta. Chiquillo, ¿dónde va? Si está a punto de matar, ¿quieres dejar la puerta ya e irte corriendo? Eso es lo que nosotros pensamos y lo que a lo mejor cuando vemos esa experiencia o incluso cuando estamos escuchando esto, pensamos que haríamos en ese tipo de situaciones. El modus operandi, si podemos utilizar ese término para catalogar lo que ocurre en una persona que es testigo de fenómenos parapsicológicos, sobre todo cuando realmente no hay otra forma de evadirlos ni tienes otra solución, es intentar en todo momento pensar en que tales hechos están relacionados con cualquier cosa explicable, aunque en la propia explicación se den tintes absurdos, pero le vale a la persona, le vale para calmarse, para decir, bueno, seguramente ha sido por esto, seguramente ha sido por aquello. El problema es que seguramente se repite a veces demasiadas veces, es muy valga la redundancia, yo también se repite demasiado y llega un momento en el cual la persona, es cierto que se inquieta y le quedan dos soluciones: o te acostumbras al fenómeno y lo ves como algo, bueno, no me molesta, más allá de lo que está haciendo, me acostumbro. Y es como cuando ya en casa no oyes el frigorífico, sino que estás oyendo, estás leyendo y no oyes absolutamente nada, porque tu oído, en este caso tu cerebro, aísla ese sonido y de alguna forma te aísla ante los fenómenos parapsicológicos. O dos, como dice José Manuel, la persona opta por hacer maletas e irse a casa de mamá, papá, tita, abuelo o cuñado, que en algunos de los casos es lo que suele ocurrir, muchos casos, hasta que se termina de arreglar la situación que está en casa. Ojo, esto de terminar de arreglarse la situación es un poco relativo, porque estamos hablando de fenómenos parapsicológicos. Así que tampoco tenemos, esto no tiene una fecha de caducidad. Pero sí, el comportamiento, la actuación es un poco relativizando todos los hechos. Y aunque cuando lo cuentan a alguien que, como nosotros, que realiza investigaciones, lo hacen con cierto grado de angustia, realmente le des un poco la sensación, la cara de resignación. En muchos casos, ¿eh? En casi todos los casos. Bueno, me ha pasado, me está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un fantasma en casa. Tengo esto aquí, es una maldición como otra más que le puede pasar a cualquier persona. Y sí. Claro, porque no les queda otra opción. La resignación es en muchos casos lo que le queda a la persona que vive fenómenos en su casa. Porque ¿qué haces? Sales corriendo de una vivienda que a lo mejor estás pagando, que tienes una hipoteca grandísima.
Yo conozco un caso de una persona que...
A mí esta tarde me han contado un caso en una urbanización de una familia que evidentemente no se puede mudar porque las condiciones económicas no dan para ello. Y ven cómo baja una señora desde la planta de arriba de la casa a la planta baja.
En algunos casos, pues como ocurre en Expediente Warren, todo el mundo dormir en la misma habitación, todo el mundo junto. Y el que puede, como digo, de los pocos, se va a casa del hermano, la cuñada, al familiar, pero con la esperanza de que eso se vaya de casa, desaparezca. No me voy y no vuelvo. Eso ocurre en un pequeñísimo número
porcentaje.
De los casos.
Sí.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Imagino que en este sumatorio de cosas extrañas que les iban ocurriendo habría un momento o punto álgido en el que la persona dice aquello de hasta aquí hemos llegado. ¿Viven algo más abrupto o se limitó a esos detalles que resultan inexplicables e inquietantes?
Bueno, pues la verdad es que... claro, cuando uno llega a esa situación límite, aunque ellos cuando están en esa al principio de esos fenómenos que hemos estado describiendo, deciden seguir hacia adelante, ¿no? Porque al principio lo toman por los niños por la noche que estaban semi de broma o no, bueno, por algo que ha explicado Jesús, ¿no? El cerebro trata de adaptarse a aquello que le da una explicación rápida y le aísla de todo lo que es una situación de peligro, de tensión o le genera ansiedad.
Perdón, inciso. En un porcentaje muy alto de los casos, las personas suelen relacionar aquello con un familiar difunto, lo cual no quiere decir que sea en realidad un familiar difunto, claro, pero es la forma de tranquilizar su mente.
Claro, de hecho, aquí una casa que era de alquiler y que no hay familia que valga, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que la testigo, Carmen, nos decía que una noche estaban despiertos, el matrimonio, los niños estaban ya dormidos porque habían tenido una noche de un día de estos de piscina intenso y de playa intenso y estaban cansados. Y sintieron perfectamente cómo desde la cocina, pasillo, dormitorio, había unos pasos. Unos pasos como si alguien estuviera andando hacia allá. sabían perfectamente que los niños estaban acostados. Y entonces vieron pasar una silueta. Ellos lo califican, lo describen como una sombra. Realmente era un bulto opaco que pasa por delante de la habitación donde ellos estaban. Y entonces, bueno, ella lo que hace es que se levanta, va detrás, porque lo primero que piensa es que ha sido uno de los niños. Lo que pasa es que era rarillo. Se levanta y no ve nada. Los niños acostados y además en una dirección opuesta. Entonces, ella tuvo la certeza de estar en una casa encantada. Ella es cuando ahí, de verdad, cree que se han metido en una casa donde ocurren cosas raras. Y bueno, también lo decía, que se habían gastado un dinero en el alquiler, que había que disfrutarlo.
Era la primera vez que iban a este sitio, ¿no?
La primera vez. De hecho,
este no era baratito como el de Matalascaña.
No, este era carito.
Bueno, el de Cádiz, también me estoy acordando del de Cádiz, que era muy similar.
Claro, era muy similar, ¿no?, que se buscaba. De hecho, tuvimos aquí a Javier, que nos estuvo contando todo aquello, ¿no? Ellos veraneaban siempre en el Portil, que está justamente a la vera de Punta Umbría. Pero en esta ocasión, bueno, pues llegaron un poquito tarde.
Por cambiar también.
Y dijeron, bueno, pues nos vamos a Punta, que también se está muy bien. Y además el sitio es magnífico. Y entonces eligieron, bueno, pues entre lo que había, decidieron quedarse con esta casa. Simplemente su hermana, que estaba allí de veraneo, es también la que le dice, mira, por el mismo corredor que a mí me ha... Bueno, el corredor es
el intermediario.
Exactamente, el mismo intermediario que a mí me ha ayudado, te busca también. Y le buscó esta casa. Estaba bien, una casa de una sola planta. Venga, vamos a vivirlo, ¿no? Y lo alquilaron. Claro, cuando te encuentras realmente con eso y con esa sombra que se pasea por allí, ya que pasa, esto pasa como con Google, Pilar, cuando vas al médico te diagnostica algo nuevo, o te manda unas pastillas nuevas, ¿no? Que ves el prospecto, lo buscas en internet, te estás muriendo. Sí, inmediatamente está fatal. Y tú dices, anda, ¿qué? Pues ella se mete en internet y...
Bueno, a ver si encontraba algo.
El problema es, he visto una sombra, ¿qué puede ser? Fantasma, espectro, espíritu, presencia. Claro, seres de sombra, ya nos ponemos...
Menos apaga la linterna, cualquier cosa, ¿no?
Exactamente. Y ya ahí, claro, ella, madre, con esa sensación que ella tenía de estar en una casa encantada, lo que habían vivido, porque esto todo viene cimentado, ¿bajo qué? Bajo una experiencia personal, que es lo importante, y lo que había leído.
Pues... Y yo digo una cosa, dado lo que estaba ocurriendo, viviendo en primera persona lo paranormal, habiendo hecho ese dispendio a causa de las vacaciones, ¿qué hicieron? No sé, llegaron a hablar, porque yo cogería y hablaría con el dueño de la casa, no le diría, oye.
Sí.
Querido patrón.
Pero bueno, ahora me pongo... Pongámonos un poco en
patrón
situación.
Patrón es una manera de...
Sí, sí.
Pongámonos un poco en situación. Llama al dueño de la casa. Mire usted, que es que resulta que tengo un problema que una bombilla no enciende. Te la cambio. O mire usted, que resulta que el termo no va. Te lo arreglo. Mire usted, que tenemos un fantasma en casa.
No, es que no le va a decir eso. Lo suyo, claro, es que le diga, oiga, en esta casa...
Exacto.
...ocurre algo... que considere oportuno comentarle.
Claro, claro.
Yo creo que es que no sabes cómo entrar.
Sí, bueno, en realidad, ellos sí.
¿Esta
sí,
casa es normal?
Ellos sí estuvieron...
Es que no están pasando cosas muy raras. ¿Usted está mandando a alguien para que nos dé sustillo?
Ellos estuvieron preguntando a los propietarios de la vivienda precisamente eso, si había algún tipo de...
De anomalía en la casa.
Algo más diferente que usted me tenga que contar, sí, sobre la vivienda, aparte de que es muy bonita, que está en muy buen sitio, del precio. ¿Algún detalle más que me quiera usted contar? En este caso no ocurrió como en Punta Umbría, que el propietario sí le dijo, pues mira, me parece a mí que sí.
¿Como Punta Umbría o como en Matalascaña?
Matalascaña, perdón, Matalascaña. Estamos en Punta Umbría, al revés. Que en Huerva también se me ha ido un poco. Matalascaña, que realmente el propietario se decía... Pues mira, al final confesó, en este caso no, que yo sepa, no, nada, allí no, o sea, no tengo referencia de nada. ¿Cuál era el plan B? Si este señor no dice nada, con lo cual tampoco sabemos qué hacer exactamente, nos vamos a una iglesia, cogemos agua bendita y por lo menos intentamos arreglar la situación que tenemos en casa. Y eso fue lo que hicieron en este caso junto con su cuñado, se fueron por la mañana a una iglesia...
Tú te ríes, pero maldita la gracia que perdón, le haría a ellos.
Perdón, sí, yo lo sé. Lo que pasa es que me río porque me es
yo me situación... reiría, pero del nerviosismo. Sí. Pero cuando estoy nervioso me entra la risa, la verdad.
Bueno, lo que hicieron fue regar con agua bendita toda la casa en un intento último por tratar de calmar lo que allí existiera y que ya, de hecho, habían dado, por supuesto, los primeros que habían aceptado que aquel fenómeno era extraño y que estaba relacionado con alguien o algo que no era de este mundo. Y que posiblemente habrían descartado, y descartaron, casi todo lo que pudiera tener una explicación lógica y que pudiera provocar, por parte de ellos, la percepción errónea de ese tipo de hecho. La sombra puede ser por una lámpara, el sonido, pues no sé, por algún tipo de movimiento extraño del mueble o de lo que sea, en fin. En realidad descartaron todo, no había nada, y ya cuando dijeron la presencia, en este caso, ya poco más que añadir. Por lo tanto, lo único que quedaba era agua bendita, y fue lo que hicieron precisamente. Esa opción suele salir positiva. No vamos a entrar en la razón por la que sale positiva, porque aquí entraríamos en un terreno un poco resbaladizo. Mm. Si es porque el agua está bendita, o si es porque la persona con su gestión por el agua frena todo ese tipo de fenómenos.
El caso que se calmó, ¿no?
Lo que es cierto es que al menos intentaron que se calmara durante un tiempo aquel tipo de fenómeno que estaba ocurriendo para intentar terminar el periodo de vacaciones lo más tranquilos posible, que no era muy duro.
Bueno, llegó el día en el que se iban de esta casa de alquiler y supongo que con un sentimiento agridulce, por un lado la pena por el final de las vacaciones, pero por otro el alivio de no verse afectados más y librarse de esa presencia de cara a otros inquilinos, ¿no? Sí. Me pregunto si le pasó algo más antes de marcharse o si fueron tan...
Bueno, se iban con esa sensación de se acabó el... No que se acabara el verano, pero sí se acabaron las vacaciones. Y luego ya, bueno, aunque todavía a ellos les quedaba, porque evidentemente tenían todavía más días, pero lo que no tenían era más dinero, lógicamente. Sí es verdad que bueno, fueron ya recogiendo y demás. Y cuando ya salían de la casa, Carmen dijo aquello de broma, en plan de broma. ¡Ea, niño! ¡Decí adiós al fantasma! Mientras que salían. Y entonces escucharon una voz que surgía desde dentro de la casa que decía adiós.
Adiós.
Recuerdo, casa de una sola planta. Es decir, que no hay vecinos ni nada raro. Casa de una sola planta. Adiós. Perfectamente. Bueno, te puedes imaginar que además lo escucharon todo porque estaban todos cerca. Y como ellos comentaron, salieron de allí como alma que lleva el diablo, literalmente. Me consta que asustados siguen. Me consta que lo ven ahora desde una perspectiva diferente. Incluso los niños es como una aventura. Hemos estado en una casa encantada, teniendo en cuenta que ya uno con 12, otro con 16, mayorcitos son, ¿no? Pero sí es verdad que ahora, en la distancia, cuando ha pasado un mes, más o menos, se ve como algo... Anda, lejano. Mira lo que nos ha pasado. Pero cuando lo vives en el momento...
Tiene que ser un
que
dolor.
Cualquier oyente se ponga en esa situación. Alquilar una casa para disfrutarla y descubrir que la casa está encantada. Que ves a un señor que se asoma, que escuchas pisadas, que te cambian la tele de canales, que te van pegando portazos, por lo menos que te ponga Canal Sur, ¿no? En la tele, ¿no? Y luego ver una sombra. O bien, inquietarte tiene que inquietar. Y luego, para colmo, ese fenómeno del que ahora vamos a ampliar en la siguiente hora, estas cositas, de escuchar oído pelado, adiós. Hombre, la verdad es que... podríamos decir que fue el colofón de los fenómenos paranormales que vivieron allí.
Ya ves. Una pregunta, o una ya para concluir. En este tipo de casos, en los que hay tantos condicionantes y variables, ¿a qué clase de fenómeno obedecería exactamente? ¿Sería un caso de fantasmogénesis, de poltergeist propiciado por las chicas a los chicos o de casa encantada?
Me inclino más al fenómeno del poltergeist. En primer lugar, porque de la casa... Bueno, esto a priori, por supuesto, no podemos dar por cerrado el caso. Al menos sería un poco absurdo por nuestra parte decir caso cerrado, carpetazo y nos vamos ya y se acabó todo esto. No, 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 en absoluto. Digo de poltergeist porque no hay un histórico de ese tipo de fenómenos en aquella vivienda. Que conozcamos, A lo mejor a raíz de hablar de ello en este programa, resulta que conocemos o se nos vino o nos hablan de otros casos en la misma vivienda que han vivido inquilinos anteriores y que se atrevan a contarlo. Entonces, si tenemos un histórico, ya podríamos irnos al fenómeno de Casa Encantada. Pero de momento tenemos que irnos al fenómeno de Poltergeist. Y la razón es sencilla. El fenómeno de fantasmogénesis no deja sonido aparente junto con la aparición. Es solo la aparición y ya. Aparición en sombra o aparición clara, me refiero a blanca, blanquecina, busto completo, medio busto, en fin. Se ve algo, pero no se oye. En este caso es que se ve y se oye, y además hay una parafonía, con lo cual ya son tres fenómenos distintos que englobamos dentro de ese saco, del poltergeist, que es el fenómeno que seguramente se daría allí. En cuanto a los chicos, a los jóvenes, nos atreveríamos a decir que no lo provocaron, sino que más bien serían los catalizadores necesarios de algo que ya estuviera allí en aquella vivienda de forma latente, y que a lo mejor no ha encontrado el sujeto adecuado para poder utilizar su energía y así manifestarse. Lo que falta es saber quién de la familia es el catalizador.
Yo me quedo también con esa explicación, que prácticamente la suscribo. No, yo creo que no lo has podido expresar mejor. Creo que es un fenómeno de poltergeist. Creo que uno de los niños es esa espoleta que ha podido desencadenarlo. Además, se dicen que el fenómeno de poltergeist suele estar aparejado a la mente de un adolescente, de un niño, que no es que lo crea él, pero que sí lo potencia. Entonces creo que viene por ahí. No es que evidentemente ese crío, ese chaval, dé pie a ello, simplemente es que hay una especial motivación a que eso se materialice. Y evidentemente se puede cuadrar o puede ajustar perfectamente lo que es un caso de este tipo. Ello no es óbice para pensar que en esa casa evidentemente hay una presencia, y que a lo mejor viene otro inquilino y no pasa nada, o a lo mejor viene otra persona con una especial sensibilidad, zasca, y sigue manifestándose. Esto es así.
Reacciones por parte de nuestras hermosas y hermosos. Por ejemplo, Ángel López López dice: ¿y si es un demonio y le provocamos con el agua bendita? No sé. Quisiera preguntar a José Manuel y Jesús cuáles serían las medidas a tomar si alguien padeciese este tipo de fenómenos en su casa.
Es difícil.
Hombre, de entrada, lo primero que se debe de hacer, que esto es importante, es actuar con cabeza, con calma. Lo que no vale son reacciones histéricas, irracionales, nerviosas, o que te entre un ataque de ansiedad.
Qué fácil.
Ya, bueno.
Bueno, que se procure. Que
se procure, ¿no? Porque siempre es peor. Los nervios siempre es a peor, ¿no? Luego tratar de buscar una alternativa a lo que hayan podido vivir o lo que hayan podido ver. Pero consciente y racional, es decir, y luego a partir de ahí buscar ayuda de expertos que tengan experiencia en ello.
¿Y se pueden trasladar estos fenómenos que se den en una casa de vacaciones, trasladar con nosotros a nuestra casa?
No en todos los casos, aunque hay algunos que sí es cierto que cierta entidad se ha quedado apegada con una misma familia y aunque se han mudado de sitio, los fenómenos han continuado en ese lugar nuevo, pero no es lo normal. Eso es algo poco común. Poco como el fenómeno se queda suscrito a una vivienda y ya.
Javier Oribe dice: hotel rarito, el Hotel Chelsea de Nueva York. Ahí también han pasado demasiadas cosas. ¿Eh?
Y hay muchos hoteles, el Ruffel también han ocurrido cosas. Hay muchos hoteles encantados.
Desde luego un caso impactante, muy reciente, y que deja a las claras que este tipo de fenómenos es atemporal, porque puede afectar al más incrédulo como Eugenio, que desde ese día cree que hay algo más y que se ha visto tan superado que no ha querido ni siquiera hablar de ello con La Noche Más Hermosa.